a leer, o seguir leyendo, mejor dicho, en Génesis 50. Y ahora leeremos la última parte del libro de Génesis, en realidad. Génesis 50 y los versos del 15 al 26. El libro de Génesis, primer libro de la Biblia, el capítulo 50 y los versos del 15 al 26. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y les respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo». Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, hoy llegamos por fin al final del libro de Génesis. Después de 2 años y 3 meses y 62 predicaciones con esta, vamos a terminar, si Dios quiere, dentro de media hora más o menos, estos estudios en el libro de Génesis, que por cierto, Juan Calvino predicó 123 sermones sobre el libro de Génesis. Lo digo como curiosidad para que lo sepáis. Pero esta última sección de Génesis se puede dividir en 2 temas. Primero está el tema del perdón de José. El perdón de José, su perdón de sus hermanos. Y el segundo tema aquí es la muerte misma de José. Primero el perdón de José y luego después la muerte de José. Y estas son las 2 cosas en las que nos vamos a fijar ahora en este mensaje esta mañana. El perdón de José y su muerte. Así que vamos con la primera de esas 2 cosas, de esos 2 temas, el perdón de José. Que es la parte, si tenéis una Biblia abierta adelante, que va del versículo 15 hasta el 21. Es el tema de este perdón de José, de sus hermanos, por lo que le habían hecho. Y a la vez podemos dividir este primer tema en 2 partes. La primera parte nos habla del temor que tenían los hermanos de José, ese temor, que tenían los hermanos de José, y luego después vemos cuál fue la reacción de José a esa preocupación, a ese temor de sus hermanos. Así que primero vamos a fijarnos un poco rápidamente en el temor, la preocupación que tenían sus hermanos, y vamos a ver cómo reaccionó, cómo respondió José a esa preocupación que ellos tenían. Entonces, voy a intentar resumir lo más brevemente posible. Vemos en primer lugar lo que temían los hermanos de José, versículo 15, dice, viendo que su padre era muerto, Jacob o Israel, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Es decir, se están refiriendo los hermanos, los 11 hermanos varones de José, a cómo casi 40 años antes le habían vendido, ¿verdad?, a aquellos comerciantes que a su vez lo vendieron en Egipto, con todo el sufrimiento que significó aquello para José durante un montón de años. Él fue humillado, fue tratado como esclavo, fue calumniado, fue metido en la cárcel, y durante un montón de años él tuvo que vivir las consecuencias de la maldad, el odio de sus hermanos hacia él, ¿no? Y ahora que acaba de morir el padre de todos ellos, Jacob o Israel, su otro nombre, a pesar de que cuando José se dio a conocer 17 años antes a sus hermanos en Egipto, y él dijo enseguida, no os preocupéis, os perdono, ya está. Pero 17 años más tarde, cuando acaba de fallecer Jacob, su padre, parece ser que vuelven a temer una posible venganza por parte de José por lo que le hicieron, como digo, hacía casi 40 años, 39 años antes le habían vendido como si fuera un esclavo, ¿no? Y acabó en Egipto. Y ahora vuelve a surgir el temor, a ver si que ahora que nuestro padre ha muerto, es el momento que José ha estado esperando para vengarse de nosotros. No lo quería hacer durante la vida de nuestro padre, a ver si ahora es cuando lo va a hacer y nos va a castigar por lo que le hicimos. Esa es la preocupación que tienen sus hermanos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues mandan a alguien, primero, como mensajero, y a través de ese mensajero, viene aquí en el 16 al 18, dice, tu padre, o nuestro padre, Jacob, mandó antes de su muerte diciendo, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Es decir, los hermanos mandan a alguien con el mensaje de que su padre de ellos, antes de morir, había dicho, decirle a José que tiene que perdonar a sus hermanos por lo que le hicieron. Os voy a decir que en mi opinión, esto era mentira. Yo no creo que Jacob, antes de morir, hubiera dicho tal cosa. Sabemos que Jacob, antes de morir, él estuvo con José durante un montón de años, hablando entre ellos, le habló poco antes de morir, José estaba con él siempre, en todo momento, antes de la muerte de Jacob, y no nos consta en ningún momento que Jacob le dijera directamente a José, oye, José, cuando yo ya no esté aquí, no te vengues de mis otros hijos, de tus hermanos, ¿verdad? Pero no hay nada de eso. Entonces yo creo que los hermanos inventaron una mentira con la idea de protegerse de una posible venganza por parte de su hermano José. Pero creo que no era cierto eso. No hay ninguna evidencia de que Jacob hubiera dicho tal cosa. Y si lo hubiera dicho, se lo hubiera dicho a José mismo directamente, no a sus hermanos, para que ellos se lo dijeran a él. Es mi opinión, ¿eh? No puedo demostrarlo, pero os estoy diciendo cómo yo entiendo lo que hacen aquí los hermanos de José. Entonces, ¿cuál fue la reacción de José? Primero, al mensaje de aquel mensajero, con esa noticia de que tienes que perdonar a tus hermanos, porque lo ha dicho tu padre antes de morir, y luego después llegan los mismos hermanos y se inclinan, se postran ante José en señal de humillación, de humillarse, por favor, míranos y tal, perdónanos, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo reacciona José a todo eso? Pues vemos lo que hizo y lo que dijo. Primero vemos lo que hizo, lloró. O sea que nada más escuchar el mensaje de aquel mensajero, la reacción de José es echarse a llorar. Versículo 17 al final. José lloró mientras hablaba. Y luego después vemos lo que dijo José a sus propios hermanos sobre su preocupación, el temor que ellos tenían, ¿no? Vemos aquí en el 19 al 21, José les dice, ahora hablándoles a sus hermanos directamente, dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal. Este versículo 20 es sin duda uno de los versículos más increíbles y más hermosos y maravillosos del libro de Génesis. Porque, y no es la primera vez, también salen las mismas palabras casi iguales en Génesis 45, pero ahora al final de Génesis, no es por coincidencia que esto esté aquí, al final del libro de Génesis, estas increíbles palabras de José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, José no justifica el pecado de sus hermanos, pero no termina ahí. Dice, pensasteis mal, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para hacer qué? Para salvar a mucho pueblo, a muchos egipcios, pero también a su propia familia. Y su familia era el pueblo de Dios. El pueblo del que tenía que venir siglos después, Jesús, el Mesías. ¿Y cómo salva a Dios al pueblo desde el cual tiene que descender Jesús, el Mesías, para que no se extinga esa familia antes de poder llegar el Salvador del mundo? Pues Dios pone a José en Egipto a través del odio y el pecado de sus hermanos para que José esté en el lugar oportuno para poder salvar a su familia, a los egipcios y a miles de personas. ¿Veis cómo José tiene una perspectiva de Dios? Y no solamente del pecado de las personas humanas. Vosotros pensasteis mal contra mí. Es verdad. Pero Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué versículo? Este versículo 20 de Génesis 50. Aprenderlo de memoria, porque nos dice cómo es Dios. Dios en su control soberano, como Dios que es sobre su trono del universo. Él hasta convierte nuestros pecados, sin justificarlos, en herramientas en sus manos para salvación. ¡Qué grande es el Señor! Pero después José dice, ahora pues, versículo 21, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Aquí vemos aquel temor que tenían los hermanos de José y también hemos visto cuál fue la reacción de José, llorar y luego decirles a sus hermanos estas maravillosas palabras de perdón, de amor, de bondad para con sus hermanos. Y ahora la pregunta es, sobre este primer tema, el perdón de José, la pregunta es, como siempre, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a vosotros y a mí a través de esta historia de José y de sus hermanos? Y como siempre os estoy diciendo últimamente, y perdonad que me repita, pero creo que hay cosas que hay que repetir porque a veces no las captamos y no se nos quedan grabadas y tiene que ser así, pero yo podría deciros esta mañana, y habría algo de verdad en ello, yo podría deciros simplemente, hermanos y amigos, no seamos como los hermanos de José, no, seamos más bien como José, porque él es el bueno, ellos son los malos, pues que no seamos como sus hermanos, tan malos como eran, seamos más bien como José. Y yo quedaría bien si dijera eso. Y hay algo de verdad en eso. Pero ese no es el mensaje de este pasaje de la Biblia. No es el mensaje de la Biblia, y punto. Y digo esto porque, insisto, el tema de la Biblia es Jesucristo. El tema de toda la Biblia es el mensaje del Evangelio. Y eso es la clave para entender cualquier pasaje de la palabra de Dios. No debemos conformarnos con sacar cuatro lecciones morales a ver si podemos ser un poquito mejores personas. Pero qué pobre sería un mensaje así. Y preguntaríamos, vale, predicador, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ser mejores? Buena pregunta. Lo que yo veo en esta parte de la historia, casi al final de Génesis, yo veo una ilustración del Evangelio. Y veo que los hermanos de José nos representan a nosotros. Y veo que José, no por primera vez, nos habla de Cristo. José es una figura, es un tipo de Jesús. Y aunque Jesús no es José, no podemos identificarles, evidentemente, José no era Jesús, pero el Espíritu Santo guió a Moisés, el autor de Génesis, de tal manera que José saliera como alguien apuntando al Salvador que un día vendría para salvar a los pecadores como nosotros. Y brevemente, vemos aquí a los hermanos de José, primero como pecadores que eran como nosotros. La razón por la cual ellos tenían ese temor, a ver si ahora que ha muerto nuestro padre José va a vengarse de nosotros. La base de ese temor era el pecado de los hermanos de José. Y eran pecadores y habían hecho lo que habían hecho y era verdad. Y en ese aspecto, ellos eran como somos nosotros. También somos pecadores. No importa que nuestros pecados o que tus pecados sean otros, diferentes, y no los de los hermanos de José. Eso no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que los hermanos de José, los malos de la película en ese momento, nos hablen de cómo somos nosotros. También somos, tú y yo, pecadores. Vemos también que como pecadores tienen esa preocupación. Esto a mí me hace pensar en cómo nosotros a veces, con razón, estamos preocupados en cuanto a Dios. Porque es cuando alguien entiende el Evangelio, entiende la Biblia por primera vez y de repente se da cuenta de que es pecador y es un problema enorme, porque si yo soy pecador o si tú eres pecador o pecadora y hay un Dios bueno y santo y justo que tiene que hacer justicia, tenemos un problema grande. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué va a hacer ese Dios santo conmigo? ¿Qué esperanza puedo yo tener si soy pecador y me merezco que Dios me castigue por mis pecados? Entonces, ¿en qué situación estoy? Y de la misma manera que los hermanos de José están preocupados, ¿qué vamos a hacer? A ver si José nos va a hacer algo y tal, vamos a hablar con él, vamos a inventar una historia. Están actuando como pecadores preocupados por su situación. Y no es malo que nosotros también nos preocupemos por nuestra situación como pecadores delante de un Dios santo. Luego vemos aquí desconfianza. José, 17 años antes, cuando José se dio a conocer, es que soy José vuestro hermano. ¿Os acordáis? Qué maravilloso cuando están todos llorando y dándose abrazos y besos y tal. Yo soy José, y él les perdona, es lo primero que les dice. No guardo rencor, porque he visto cómo el Señor ha usado incluso vuestro odio cuando yo era más joven y lo que me hicisteis, me vendisteis y tal, pero he visto cómo Dios estaba en todo eso. Os perdono, tranquilos. Pero 17 años después todavía no están tranquilos. Desconfían del perdón de José. Y eso nos pasa a nosotros a veces. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla de un Dios que está dispuesto a perdonarnos a pesar de ser nosotros grandes pecadores. Y nos lo ha dicho mil veces y de mil maneras. Os perdono en Cristo, tranquilos, hay salvación para vosotros. Pero desconfiamos a veces del perdón de Dios. Y no nos convence. Sí, pero a ver si nos preocupan nuestros pecados de ahora, porque a lo mejor pensamos que los del pasado ya han sido perdonados, pero ¿y mis pecados de hoy? ¿Y los que voy a cometer mañana y hasta el final de mi vida? Y tenemos desconfianza en ese sentido. Y al igual que ellos en su desesperación, en mi opinión, se inventaron esa historia falsa sobre lo que había dicho su padre antes de morir y todo eso, es una medida de desesperación por su desconfianza del perdón de José. Y a veces nosotros también tomamos medidas desesperadas para intentar quedarnos más tranquilos de que Dios es verdad, que Dios nos ha aceptado en Cristo, que nos ha perdonado, y nos inventamos todo tipo de legalismos y de obras que tenemos que hacer y de un grado de espiritualidad más alto y un grado de santidad más alto. Todo esto son medidas inútiles que nos inventamos para intentar quedarnos tranquilos delante de Dios. Pero todo eso está condenado a fracasar. Pero cuando nos fijamos en José, salvando las distancias, porque José era un hombre pecador. Él no era Dios, no era el Salvador del mundo. Pero salvando las distancias, José, como otros muchos en la Biblia, es un tipo de Cristo, es alguien que apunta a Cristo. Y cuando nos fijamos en cómo José reacciona al mensaje de sus hermanos, estamos viendo una sombra de la cual la realidad sería Jesús, el Señor Jesucristo. Vemos la compasión de José, llorando, sensible ante las palabras de desconfianza de sus hermanos. Vemos el perdón de José, como si dijera a sus hermanos, pero si ya os lo dije, cuando me di a conocer a vosotros, la primera vez, cuando os di a conocer y os dije, soy yo, vuestro hermano José, os dije enseguida, os perdono, ya está. Olvidado. ¿Qué os pasa ahora? 17 años después. ¿Qué he hecho para que desconfiéis de mi perdón? Y vuelve a perdonarles. Vemos el perdón de José. Vemos su sabiduría en esas maravillosas palabras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vemos la sabiduría de José. Vemos la ternura de José. Dice que los consoló. O sea que en vez de ser al revés, cuando ellos vienen así en ese plan, Él les habla palabras de tranquilidad, palabras para consolarles. No os preocupéis, no temáis, les dice. En una frase, lo que estamos viendo aquí es el amor de José por sus hermanos. ¿No veis en todo esto que nos suena un poco a alguien mucho más grande, mucho más importante que José? La compasión de José nos habla de la compasión infinitamente mayor de Jesús. El perdón de José apunta al perdón de Jesús por gente como nosotros. La sabiduría de José nos habla de la sabiduría de Cristo. La ternura y el amor de José nos apuntan a uno mucho mayor que José en su ternura. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. La increíble ternura, dice a Jerusalén, llorando sobre Jerusalén, yo hubiera querido recogeros como la gallina a sus polluelos, pero vosotros no quisisteis. Qué increíble ternura y compasión del Señor Jesucristo aún sobre una ciudad que le iba a rechazar y enviar a una cruz. Lo que estamos viendo en José es no solamente a José, sino a nuestro gran José, que es Jesús, es el Señor Jesucristo. Y es gracias a Él que hay esperanza para nosotros. Es gracias a que Jesús no solo es como José aquí, sino que es más todavía. Es gracias a eso que hay un evangelio, que hay una buena noticia para ti, para cada uno de nosotros. El perdón de José nos habla del perdón de Dios en Cristo. Y la historia de José, de principio a fin, es una historia verídica, sí, pero es una historia verídica que apunta a la mayor historia de todas las historias. La historia del Evangelio. Esta historia está en la Biblia para predicarnos a nosotros el Evangelio de Cristo. Ni más ni menos. Pero vamos a pasar al segundo tema. Primer tema, el perdón de José. Y ahora, en segundo lugar, la muerte de José. Y es que Moisés concluye este primer libro suyo, primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Moisés, el autor, lo concluye con cinco detalles, cinco versículos, cinco detalles. Esta parte la voy a resumir así, sin entrar en muchos detalles. Nos habla de la familia de José. Nos dice Moisés que José llegó a ver a sus bisnietos. Él tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Y aquí en el versículo 23 nos dice Moisés que antes de morir, José tuvo el gozo de ver no solamente a sus nietos, sino también a sus bisnietos, los nietos de sus hijos, Efraín y Manasés, la familia que Dios le dio a José. Luego nos habla Moisés también de la fe de José, versículo 24. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios, dejadme que diga, cuando yo leo esta frase, me emociona. Dice, yo voy a morir, pero no pone ahí punto final. Yo voy a morir, mas Dios, ¿lo veis? Nosotros morimos, hermanos. Tenemos que morir si Cristo no viene antes. Pero nuestra muerte no significa que Dios haya muerto. Nosotros moriremos y Dios seguirá adelante con sus planes. Yo voy a morir, dice José, pero Dios, no, Dios os va a visitar, incluso os va a sacar de Egipto, os va a volver a llevar a la tierra de Canaán. Dios es el Dios que vive para siempre. Es el Dios inmortal. No puede morir, nosotros sí, pero Él no. Esa es la esperanza de la humanidad y del mundo. Es un Dios que no muere como nosotros morimos. Pero sigamos. La fe de José aquí. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿Por qué dice José eso? ¿Cómo sabía él que el Señor les iba a visitar? Porque el Señor se lo había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José y a sus hermanos. Dios había prometido visitar a su pueblo, sacar a su pueblo del exilio y luego después de la esclavitud de Egipto. Y José demuestra su fe y su confianza en la palabra y en las promesas del Señor. Yo voy a morir, pero el Señor, como Él ya lo ha dicho, Él os visitará y os sacará de aquí, de Egipto. La fe de José, la petición de José. José, justo antes de morir, hace a sus hermanos la misma petición que su padre Jacob había hecho 54 años antes, cuando él estaba muriéndose. No quiero, hermanos míos, que cuando yo me muera, dejéis mis restos mortales aquí en Egipto. Este no es mi lugar. ¿Os acordáis? También Jacob había dicho eso. Quiero que me sepultéis en aquella cueva donde, en la tierra de Canaán. Pues ahora le toca a José decir a sus hermanos exactamente lo mismo. Yo voy a morir aquí en Egipto, pero no me dejéis aquí. Cuando vosotros salgáis de aquí, de Egipto, llevad también con vosotros mis huesos a la tierra que nos corresponde, que nos pertenece, por las promesas de Dios en la tierra de Canaán. Vemos la edad de José cuando murió. 110 años, dos veces, de 22 a 26, se nos repite la edad a la cual murió José, a los 110 años, la misma edad que murió Josué. José y Josué, ambos murieron con 110 años, curiosamente. Esto fue 54 años después de la muerte de su padre Jacob, aunque todo venga junto en Génesis 50. Nos habla de la muerte de José en el versículo 26. Murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron, como costumbre en Egipto, y fue puesto en una ataúd en Egipto. Y otra vez pregunto, y ahora lo pregunto sobre la muerte de José, ¿cuál es el mensaje de la muerte de José para nosotros hoy? A mí se me han ocurrido estos tres pensamientos muy sencillos. Primero, gratitud por los regalos del Señor. José, cuando se está muriendo, él manifiesta esa gratitud a Dios por los regalos que él, el Señor, le había dado a José durante su vida. El regalo de la vida. Él vive 110 años. A los 17 años fue vendido como esclavo por sus hermanos y estuvo en la cárcel un montón de años, hasta los 30 años, cuando sale de la cárcel. Ha sufrido mucho, pero él, cuando está repasando mentalmente su vida, él puede darle gracias a Dios. No hay rencor, no hay resentimiento en su corazón por lo que ha sufrido. Él quiere dar gracias a Dios por el regalo de la vida, por el regalo de la familia. Él llega a ver a sus bisnietos. ¿Quién de nosotros, algunos ya tenéis bisnietos, pero quién de nosotros, humanamente hablando, no tiene ese deseo de ser abuelos y bisabuelos? Y Dios permitió que José pudiera disfrutar de tener sobre su regazo, en sus brazos, a la tercera y a la cuarta generación de los hijos de sus hijos, Efraín y Manasés. Él da gracias a Dios al final de su vida por su familia, pero también por el regalo de la salvación. José muere como creyente. Él es creyente y muere como creyente y se aferra a las promesas de Dios. Él muere en paz. Pero porque él muere confiando en Dios como su Salvador, como su Redentor. Esa es la esperanza de José cuando muere. Ojalá que cada uno de nosotros podamos vivir y morir, con la misma esperanza que José, pero con más información, porque tenemos toda la Biblia, no lo que tenía José, que era poco en comparación con lo que tenemos nosotros. Vemos gratitud en José por los regalos de Dios, vemos fe en las promesas de Dios, pero también vemos descanso en la presencia del Señor, porque para el creyente morir es descansar. Para el creyente, porque tenemos que ser creyentes de verdad, confiando en Jesús como nuestro único Salvador y Señor. Si confiamos en nosotros mismos, si confiamos en ser buenas personas, buena gente, si confiamos en nuestra iglesia o en algún predicador o en cualquier religión o en cualquier otra cosa que no sea Cristo y solo Cristo, estamos todavía perdidos en nuestra ignorancia. Pero si hemos entendido, por lo menos esto, que Jesús es el único Salvador que hay, no hay más. Y si confiamos en Él de corazón, como nuestro único Salvador, cuando nos toque a nosotros partir de esta vida, entraremos en el descanso eterno, en la presencia del Señor, en la gloria del cielo. Porque morir es así, morir es duro. Morir es consecuencia de la caída, es consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte, pero para el creyente Cristo ha transformado la muerte en descanso, en bienaventuranza, en gloria, estar con aquel Salvador y Señor en quien hemos creído y a quien amamos, estar con Él para siempre. Voy concluyendo. ¿Veis cómo termina este primer libro de la Biblia, Génesis? Termina con dos muertes, con la de Jacob y ahora la de José. Es más, si os fijáis, Génesis termina con el cuerpo sin vida de José en un ataúd en Egipto. Ya. Fin. No parece exactamente, después de ya 50 capítulos de Génesis y aquí 62 predicaciones, ¿y para qué? Todo termina con un cuerpo sin vida en un ataúd en Egipto. No es exactamente un desenlace feliz, ¿verdad? Pero aunque el libro de Génesis termine así, la muerte de José no es el final de la historia. Porque, primero, como vimos en el caso de su padre Jacob, aunque el cuerpo de José murió y fue embalsamado y fue puesto en aquel ataúd en Egipto, el alma, el espíritu de José se fue al paraíso, a la presencia del Dios de José. Su cuerpo se quedó sin aliento y murió y fue embalsamado y empezó el proceso de descomposición, pero el alma, el espíritu de José, creyente, pasó a la presencia de su Dios. Y después de Génesis, ¿qué viene? Éxodo. El segundo libro de Moisés y de la Biblia. Y es la historia de la salida del pueblo de Dios de Egipto por la poderosa mano de Dios. Éxodo. Génesis termina con el pueblo de Dios en el exilio, en Egipto. Pero Génesis no es el final de la Biblia, ni es el final de lo que Dios va a hacer. Porque Éxodo, y nace Moisés, el autor de Génesis también. Y él nos va a contar sobre su propio nacimiento y cómo Dios le había levantado. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo del exilio y de la esclavitud en Egipto y volver a llevarles a su lugar, a la tierra de Canaán. La muerte de José anticipa la salida del pueblo de Dios en Éxodo. Y cuando los israelitas salieron de Egipto, siglos después, porque pasaron varios siglos entre el final de Génesis y el principio de Éxodo. No fue como, y al día siguiente nació Moisés. Pasaron 3 o 4 siglos entre Génesis y Éxodo. Pero cuando salieron de Egipto en el libro de Éxodo, ¿sabéis lo que hicieron? Cogieron los huesos de José, como él les había pedido a sus hermanos, y se llevaron los huesos de José a la tierra de Canaán. Éxodo 13:19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Es el único versículo de la Biblia que nos dice que lo que José había pedido a sus hermanos antes de morir, siglos después, se cumplió. Y cuando salieron de Egipto, se acordaron de los huesos de José y se los llevaron con ellos por el desierto a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ni siquiera los restos mortales de José podían quedarse para siempre en Egipto. Pero todo esto, como ya he dicho y no me cansaré de repetir, todo esto está apuntando a Jesús. Apuntando a Jesús. Quedaos con esa idea. La Biblia siempre está apuntándonos hacia una persona. Y es Cristo, es Jesús. Como hemos visto muchas veces en estos mensajes en Génesis, José, como otros personajes como David y Salomón y otros, José es un tipo de Cristo, es un personaje histórico, pero que además nos habla de Jesús, nos apunta hacia Jesús, nos dice cosas que se van a cumplir cuando venga el Salvador. José fue el Salvador con minúscula, el pequeño Salvador de su familia y de los egipcios y de otros muchos, de la hambruna que hubo durante esos 7 años, ¿os acordáis? En Egipto. Y José fue el pequeño Salvador en las manos de Dios, de su familia y de los egipcios, de aquella hambruna. Pero Jesús es el gran Salvador de su familia y de todo su pueblo, y el Salvador del mundo. ¿Veis cómo José es el pequeño Salvador apuntando hacia Jesús, el gran Salvador? Lo que vemos en José, que también fue maravilloso, porque Dios usó a José para salvar las vidas de muchísima gente de morir de hambre. Pero ¿qué diremos entonces del Señor Jesucristo, el gran José, el gran Salvador, que se hizo un ser humano, que nació como niño, que vivió una vida perfecta, que se dejó clavar a una cruz, después resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora está orando a la diestra del Padre por gente como nosotros? ¿Qué diremos de él si José es el Salvador de su familia? ¿Qué grande entonces será Jesús, nuestro bendito Salvador? La muerte de José al final de Génesis nos hace pensar en la muerte de Jesús siglos después. Cuando yo leo las últimas palabras de Génesis, un cuerpo sin vida en un ataúd, en Egipto. Me hace pensar en un cuerpo sin vida, en una tumba, en las afueras de Jerusalén, siglos después. La muerte de José quiere hacernos pensar en la futura muerte de Jesús. Y al igual que los huesos de José no se quedarían en aquel ataúd en Egipto, el cuerpo de Jesús tampoco se quedaría en la tumba. Y el éxodo, cuando se acuerdan de José y de lo que él había dicho, y cuando cogen sus huesos y se los llevan a la tierra de Canaán, pensamos de alguna manera en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Al igual que los huesos de José no pueden quedarse ahí en Egipto, el cuerpo de Jesús crucificado no podía quedarse en aquella tumba. Tenía que volver a la vida y ser resucitado para nuestra salvación. Sabéis que cuando Jesús estaba aquel día en el monte de la Transfiguración, hablando con el autor de Génesis y de Éxodo, Moisés y con Elías, ¿de qué hablaban? Dice Lucas 9, que Jesús hablaba con ellos, con Moisés y con Elías, de su partida. Hablaban de su partida. En griego, de su éxodo. Jesús hablaba con Moisés y con Elías de su propio éxodo. Es la palabra. De su muerte en la cruz. De su resurrección de la muerte. De su ascensión a la diestra del Padre. La muerte, y con esto termino, de José anticipa su resurrección y la del pueblo de Israel. La muerte de Jesús anticipa su resurrección y la de su pueblo, que un día también resucitará cuando Él venga en su gloriosa segunda venida. La muerte de ese ser querido nuestro, creyente, como la de nuestra hermana Marineta, que se fue con el Señor anteayer. La muerte de cualquier ser querido nuestro creyente anticipa su maravillosa futura resurrección, cuando Dios, en la venida de su Hijo, nos vestirá de inmortalidad y de incorrupción, para que podamos estar en cuerpo y alma en la presencia del Señor, a quien amamos para toda la eternidad. Este es el destino de todo creyente por la gracia de Dios. Y nuestra muerte, que un día también moriremos si Jesús no viene antes, pero nuestra muerte también anticipará nuestra resurrección cuando venga el Señor. Termino con estas palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán.